Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos del martes 8 de noviembre, Día Mundial del Trabalenguas.
Parra tiene una perra y Guerra tiene una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra y Guerra pegó con la gorra a la perra de Parra. Parra le dijo a Guerra, oiga Guerra, ¿por qué ha pegado con la gorra a la perra de Parra? Y Guerra le dijo a Parra, si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra, Guerra no hubiera pegado con la gorra a la perra de Parra.
Toma ya. La historia del trabalenguas comienza en la antigua Grecia, donde las personas sabias inventaban enigmas, paradojas y juegos de palabras con fines educativos y como examen académico para aquellas personas que querían dedicarse a la oratoria. El trabalenguas existe en todos los idiomas y, aparte de ser divertido, tiene múltiples beneficios. Refuerza la memoria, ejercita el cerebro, mejora nuestro vocabulario y, por estar compuesto de palabras muy parecidas entre sí, fortalecen los músculos de la lengua. Y todos sabemos que llegará. Ahora bien, cada vez lo hará más tarde.
La jubilación llega, si no te pasa nada, llega.
Bueno, pues atrás queda ya lo de los 65 años como edad de jubilación. A partir del 1 de enero, la edad para empezar a cobrar una pensión se fija en 66 años y 4 meses, con penalizaciones importantes si nos adelantamos, pero también con recompensa por cada año que sigamos trabajando más allá de esa edad. El ministro Escrivá ha anunciado además que a partir de 2024 se van a impulsar las modalidades de jubilación parcial y jubilación activa. Bueno, para aclararnos con estos conceptos y saber más sobre pensiones y jubilación, hemos invitado a José Manuel Corrales, que es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea y experto en el tema. Y si la factura de la luz y el gas están haciendo un roto en las economías familiares, ya podemos imaginarnos lo que supone para los hosteleros.
Hombre, por favor, yo de pagar en junio 900 y pico euros, al mes de julio 2.295 euros. Pero vamos, eso no es todo. Es que yo he cerrado por vacaciones y por 6 días me han cobrado 487 euros. Esto es un robo. El gobierno tiene que dar un golpe encima de la mesa y hacer algo. Porque si no, que no podemos sobrevivir así.
Los hosteleros de Madrid y de otras 15 ciudades van a apagar sus luces esta tarde como protesta por esto que hemos escuchado, por la subida del precio de la luz, un problema al que ahora se le suma el más que probable desabastecimiento de productos frescos que va a provocar la huelga que ha anunciado el sector del transporte. José Aparicio es el presidente de la hostelería madrileña y hablaremos con él a eso de las 11 menos cuarto. Hoy tendremos música, la va a poner en este programa Lorena Gómez. La ex triunfita presenta nueva canción y triunfa en un show musical y gastronómico. Y además, como cada martes, Clara Esteban nos enganchará en serie, Miguel Aguado nos llevará a la cumbre del clima en su ecología de andar por casa y tendremos la sección más verde de la radio. Y es que Pedro Martín nos va a hablar en Con Buena Planta de flores. Y aquí flores, bueno, alguna tenemos, pero ramillete de personas trabajando también. Todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid se pone en marcha como siempre con nuestra rueda de reconocimiento. Lleves Ortiz, vamos con las efemérides de este 8 de noviembre.
Pues mira, un día como este, pero de 1793, abría sus puertas al público el Museo Louvre de París. hubiéramos iluminado París como Messi.
Atractivo turístico de la capital francesa, se exponen unas 487.000 obras entre pinturas, esculturas y otras antigüedades de distintas civilizaciones. Hace dos años, la empresa estadounidense Virgin Hyperloop efectuó con éxito en el desierto de Nevada la primera prueba de transporte de pasajeros a bordo de un tren futurista ultra rápido. A día de hoy aún no se ha empezado a operar, se ha quedado para mercancías y si eso. Pero la que sigue dando que hablar y operando en la carrera artística es Shakira, que hace 11 años recibía su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 1847 nació el escritor irlandés Bram Stoker, autor de la novela Drácula, adaptada innumerables veces al teatro y al cine, siendo una de las más famosas la dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada por Gary Oldman y Winona Ryder, entre otros.
No, 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 que no te vas. ¿No? Hoy es el día del trabalenguas, no, el tuyo, no. El tuyo.
Tres tristes trigres.
No, déjalo. Tremendo.
Oye, que cuando hablabas de que hay flores en el equipo, algún capullo hay también.
También, también, claro que sí. Belén Alboraciz, buenos días.
Muy buenos días, no me preguntes.
¿Empiezas por cumpleaños o por trabalenguas?
Empiezo por cumpleaños, trabalenguas ahora no, que me pillas a mí con la cabeza un poco descuadra.
Venga ya, si sí, tienes sí, un día sí, fantástico,
sí, 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 lo dice tu horóscopo.
Ay, ¿es verdad? Pues ya puedes.
Por eso, ¿para qué vamos a fastidiar ya aquello que ha empezado de manera maravillosa?
Te toca trabalenguas, me bueno, da igual, empieza por cumpleaños.
De momento yo voy a felicitar a uno de los hombres más guapos del planeta. No lo digo yo, tiene el
Vaya.
Título, ¿eh? Nada más y nada menos, estamos hablando de Alain Delon. Que está cumpliendo en el día de hoy 87 años. Cierto es que lo hace retirado, ¿vale? Desde el año 2019 sufrió un accidente cerebrovascular y le hizo, bueno, pues de alguna manera quedarse en segundo plano. Vive tranquilamente en una de sus propiedades que tiene en Francia y le hemos visto desde entonces en contadas ocasiones. Por un lado, en un lugar, desde luego, en el que lloró y mucho, en la muerte, en el entierro de su compañero Jean-Paul Belmondo. Y también, esto mucho más bonito, en un homenaje que le hicieron en el Festival de Cannes, el festival que le vio nacer, porque a esto del mundo de la actuación llegó por casualidad. Iba de acompañante de una de sus muchas conquistas. Mujeres que le llevaron, por ejemplo, al Festival de Cannes y allí, oye, pues descubrieron que era un chaval muy guapo, que tenía mucha cara dura, que también es importante, y salió de allí con una agenda de contactos tremendo. Es más, en el año 56 pisaba ese Festival de Cannes y en el año 57 rodaba su primera película, 100. Nada más y nada menos tiene en su haber aquel que fue también, bueno, pues un mozo de carga, fue pescadero, fue camarero, fue paracaidista de la Marina del Ejército y bueno, del Ejército le echaron un poquito con, de aquella manera porque, oye, dice que esto le sucede a los humanos, pero de repente en una guardia robó un jeep, se fue con el jeep, se cayó con el jeep dentro de un arroyo y bueno, estaba un poco de aquella manera cuando le encontraron, le dijeron, ¿qué ha pasado? Y dice, cosas que nos pasan a los seres humanos, que a veces se nos va un poquito la cabeza. Así que felicidades a Alain Delon, 87 años. Me voy, adiós.
No, el trabalenguas, Amonací.
Pero si es que ahora no me acuerdo de ninguno. Pues había uno debajo de un carro, había un perro. Pero a ver, que me he quedado ahí, es que no me acuerdo cómo
debajo
sigue.
Un carro había un perro.
El rabo salió corriendo, algo así, no me
bueno,
acuerdo.
Venga.
Es que no me acuerdo del trabale. Ah, el perro de San Roque no tiene rabo porque... Ramón. Porque Ramón Ramírez se lo ha cortado.
Bueno,
gracias, Nacho. Besos.
Venga.
Te quiero.
Clara Esteban, ¿tu trabalenguas?
Jo.
Eso no sirve como trabalenguas.
A ver, Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito?
Venga.
¿Me vale?
Te vale.
¿Sí? Bien. Vale.
Un poquito más de velocidad, ¿eh? Hay que mejorar, hay que mejorar. Vamos con el santoral de hoy, Clara.
Hoy tenemos a San Godofredo de Amiens, que es casi, casi, es que yo casi todos los días hago una especie de trabalenguas con estos nombres. Godofredos, hay 265 en España, ¿eh? Por cierto, no está mal, ¿eh? Es una cifra aceptable, no corre riesgo este nombre. Fue obispo de Amiens, en Francia, en el siglo XII. De familia bien, su tío era obispo y le mandó a un monasterio a estudiar. A los 25 años ya era sacerdote y poco después fue abad y puso mucho empeño en restaurar la moral del convento. Se ve que se habían relajado un poco. Le ofrecieron un ascenso a una abadía de más renombre y él contestó lo siguiente: Dios me prohíbe abandonar a una esposa pobre por una rica. Esta es la metáfora que utilizó para decir que allí se quedaba. Porque su empeño durante toda su vida fue que la iglesia no olvidara a los necesitados, que no les diera la espalda. Este nombre viene del germánico y significa protegido de los dioses. Y también hoy recordamos a San Claro de Tours. Os cuento poco. Fue discípulo de San Martín de Tours y se dedicó a la formación de los monjes en la abadía de Mamoutier y él vivió como ermitaño. Hay 132 claros en España y es un nombre que significa del latín noble.
A ver cómo se apaña el más joven del equipo. Trabalenguas, Diego.
Venga, cuando yo digo Diego, digo Diego. Y cuando yo digo Diego, digo Diego.
Bien, muy yo, bien, Diego. Diego. Vamos con la frase célebre del día.
En este caso no se llamaba Diego, sino que se llamaba Polvoco. Y dijo que se necesita poco para hacer las cosas bien, pero menos aún para hacerlas mal.
¿Qué razón?
Paul no decía trabalenguas, pero sí que cocinaba y es que es considerado como uno de los mejores chefs del siglo XX de toda Francia y además del mundo. Fue el fundador y el impulsor de la Nouvelle Cuisine y además fue el primero de su profesión que ha sido distinguido con la medalla de la Legión del Honor, que es la más importante y conocida distinción francesa.
A Gloria Talavera, ¿cómo va con la unidad móvil? La vamos a liberar. ¿Por dónde andas, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer la historia de Fernando Rodríguez, un ciudadano de Venezuela que se ha convertido en el ejemplo de los emprendedores extranjeros que buscan cumplir sus sueños aquí en España. En el 2008 y recién llegado a Madrid, desde su casa, empezaba a realizar productos típicos de la gastronomía venezolana. Poco a poco su fama fue creciendo y grandes marcas empezaron a interesar por sus tequeños, arepas, cachapas, croquetas de maíz o empanaditas rellenas. Hoy forma parte de una de las corporaciones más importantes de Venezuela y en su obrador de Rivas Vacía Madrid ya trabajan 300 personas. Allí nos esperan en los próximos minutos.
El que no se libra es Sergio Martín Romo. Buenos días, Sergio.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es tu trabalenguas?
Mira, te voy a decir uno, ¿vale?
A ver, venga.
Me voy a concentrar. A cuesta, le cuesta subir la cuesta y en mitad de la cuesta va y se acuesta.
Pero eso no tiene ninguna dificultad.
Muchas veces cuesta.
Ya, no, has tirado por lo fácil. Bueno.
¿Pero es un trabalenguas?
No.
Sí,
no se te traba la lengua.
Cuesta, subir la cuesta. Y mitad de la cuesta, se acuesta.
Bien, vale. A esa velocidad sirve. ¿Qué tenemos para el ratito de oyentes?
Hoy, esa vez que te dolió pagar por algo. Uf. Te dieron ardores cuando viste la cuenta y te habían cobrado un extra porque el pan era de pueblo de alta montaña y el café era de grano molido a mano. Pagaste matrícula en el gimnasio y no te advirtieron que el secador de pelo iba con monedas y te gastaste todo lo suelto que llevabas porque tienes, ya saben, un melenón. Te compraste unos vaqueros y al revisar el ticket te diste cuenta que además de por la bolsa te habían cobrado por usar el probador. 628-091-117, mensajes escritos o notas de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues el resto para ti, Honorato.
Bueno, yo no puedo hacer esto trabalenguas porque he estado calentando para hacer trabalenguas y no puedo.
Venga ya.
Buenos días.
Buenos días. Trabalenguas.
El cielo está en la vida. Micromachín. Ya está.
Buenos ¿Será días. Posible?
Venga, que yo ya soy, yo ya estoy senior. Esto. El reto de hoy es visual.
Venga, vamos con el reto.
Mira qué paisaje más bonito te he puesto.
Pues sí.
Idílico, precioso,
sí,
un faro.
Dan ganas de ir.
Un edificio, claro. Pero hay un problema.
¿Cuál?
Que no sabemos en qué país de Europa está esto.
Vaya por Dios.
Y este es el reto de hoy. Hay que mirar la foto, que es muy bonita. La costa ahí con sus rocas, un faro, una edificación que creo que tiene carácter religioso. ¿Y dónde está? ¿En qué país de Europa está? ¿Está en el Reino Unido? ¿Está en Irlanda? ¿O está en Francia?
En uno de los tres
sí,
está,
sí,
seguro.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Pues hay que mirar un poquito y, oye, si tienes memoria visual, porque has estado por allí, pues lo mismo, sabes dónde está. Yo no apostaría por lo seguro.
Ah, bueno, no sé qué es lo seguro, pero bien.
A ver,
si tú lo dices.
Que lo mismo ves el cielo demasiado azul y dices, oye, pues lo mismo. Pero es que lo ha hecho un fotógrafo profesional.
Ya.
Vamos, que no lo he hecho yo.
Que estás dando pistas. ¿O no?
Que está muy bonita la foto, que está como para ir.
Ya, pues sí.
Para entrar a vivir, como se dice.
Pues tienes razón.
Entonces, pues en arroba buenos días OM, en nuestro Twitter, uno ve la foto y decide, ¿Reino Unido, Irlanda o Francia?
Vota y luego me vas contando los porcentajes hasta que llegue la 1 menos 5 y me cuentes el resultado.
A esa
bueno.
hora diré dónde está esto por si lo queréis ir a visitar.
Muy bien, ¿vale? Pues hasta entonces.
Hasta luego.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Hey, no he podido evitar decir hola al sentir el tacón de tus botas. Me he obligado a saltar de mi zona de confort. Hey, y no creas que me pasa siempre. Siempre he sido muy mal delincuente y no voy asaltando a la gente, solo a ti. Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí.
Bueno, pues hace 3 años Sergio Dalma celebraba sus 30 años en la música con un disco que llamó así, 30 y tantos. Bueno, pues lo publicaba hace exactamente eso, 3 años, un 8 de noviembre.
Casi parecía que era de verdad. Dentro de mis sueños siento todo tan real. Que yo me enredo sin necesidad. Porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico. Parece hipnótico y místico. Pero estos celos son típicos. Y es mucho más que su físico. Así que mira, mira, Dalma. Vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda. Y el tiempo es el que manda. Así que tú con calma. ¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte. ¿Me concedes este baile? Que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre. Y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti. Ya no quiero mendigar amor. Lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón. A ti ahora yo te reto. Perdona que me acerque así. Yo también me sorprendí de mí. Ni siquiera regálame un sí. Y si es un no, no te molesto.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
¿Qué mejor forma que celebrar el Día de la Almudena que disfrutando del partido de la Onda?
Desde las 6:30 de la tarde, en las dos frecuencias, tenemos 2 partidazos.
Primero, el Getafe visita al Almería. Es un partido de su liga.
Y después, el Atlético de Madrid visita Mallorca. Una victoria. Es la mejor forma para despedirse de la liga hasta después del Mundial.
Día festivo y día de partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Esta tarde bares y restaurantes madrileños van a apagar sus luces como forma de llamar la atención sobre la subida de la factura de la luz y la falta de medidas de ayuda. Este apagón simbólico, que también se va a producir en otras 15 ciudades españolas, aquí en Madrid va a ir acompañada de una lectura de un manifiesto firmado por las asociaciones del gremio de hostelería y de comercio. Tenemos ya con nosotros a José Antonio Aparicio, que es presidente de la Hostelería de Madrid. Señor Aparicio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, tremenda la situación que tienen ustedes, que además parece que se va a agravar si la huelga de transportes que se ha anunciado de cara a las Navidades se lleva, en fin, termina siendo efectiva, ¿no?
Así es una petición y un problema que nos trasladan los asociados, especialmente los locales, bares, restaurantes y cafeterías de Madrid más pequeños, de menor dimensión, de un autónomo, dos o tres empleados, que es verdad que llevamos todos, y también como los ciudadanos en general y otros sectores, con unas subidas de costes energéticos desproporcionadas unidas a las de materia prima, ¿no? Ellos están muy preocupados porque evidentemente ya son varios meses de arrastrar estas facturas multiplicadas por tres. Y como son de dimensión pequeña, la solvencia y la liquidez es la que es, y venimos de una pandemia, pues están muy preocupados, pues una situación muy, muy delicada para ellos, sí.
Bueno, decía ya al principio de este programa, señor Aparicio, que si la factura de la luz está haciendo un roto importante en las economías familiares, a ustedes les está destrozando la vida, porque va a haber muchos bares, restaurantes y demás que van a tener que cerrar. Es que no pueden ustedes seguir con estas facturas.
Claro, somos conscientes de que es un problema global, ciudadanos, otros sectores, pero nosotros también, y el apagón de hoy es un poco para trasladar a la sociedad esta idea, ¿no?, de que hay muchísimas empresas, el sector de hostelería es muy fragmentado, de muy pequeña dimensión en su grandísima mayoría, y tienen problemas para hacer frente a estas facturas porque ya vienen de una situación de atrás muy delicada y siguen pagando sus ICOs, sus deudas, sus problemas post-pandemia, subida de materias primas, todo a la vez. No sabemos cuándo va a terminar y es un clamor por su parte, y nosotros como asociaciones representativas tenemos que intentar trasladar a la opinión pública con vuestra colaboración, como siempre, como hacéis, ¿no?, este mensaje.
Bueno, ¿y qué soluciones plantean ustedes? Porque, como bien dice, es un problema global.
Efectivamente. Bueno, pensamos que es el momento de que un sector tan intensivo en consumo eléctrico como es el nuestro, hay que decir que nosotros tenemos un montón de maquinaria que tiene que estar encendida 365 días y además en las franjas horarias más caras de luz, ¿no? Pensamos que es un sector que está pidiendo a gritos también una tarifa específica para él como sector electrointensivo, de consumo electrointensivo. Esto por un lado, pero por otro lado también se pueden arbitrar bonos eléctricos. Sabemos y conocemos que hay una cantidad de fondos europeos que no han sido repartidos, que no han llegado al final a las empresas, que igual podría verse la posibilidad de aliviar la factura a algunos de los hosteleros, ¿no? O, bueno, otras medidas como pueden ser trabajar en sistemas de compra agrupada, ¿no?, que se están funcionando en algunas zonas de España, y luego también el tema impositivo, ¿no? Es verdad que la carga impositiva de la factura, los peajes, los costes son increíbles. En fin, lo que queremos es poder trasladar al Gobierno central también y a las autonomías, a los ayuntamientos, cada uno en su competencia, la posibilidad de que nos consideren como un sector específico, una tarifa específica, y nos ayuden. Nos ayuden, por ejemplo, a cambiar nuestra maquinaria, la maquinaria que queremos cambiar en muchas ocasiones por otra menos intensiva en consumo eléctrico, pero necesitamos ayudas porque son maquinarias muy caras y una gran planta que ciertamente puede estar anticuada en ese sentido.
¿Se han reunido ustedes con con alguna autoridad competente en esta materia?
De hecho, el apagón de esta tarde lo convoca la Confederación Nacional de Hostelería y me consta que hay peticiones para hablar con los ministerios correspondientes y trasladarlo, pero es verdad que en ese sentido la comunicación todavía no es muy directa, las reuniones no están planificadas y lo que queremos es eso, poder trasladarles este mensaje, darles los datos de nuestras empresas, cómo lo están pasando y ver si podemos avanzar, pero evidentemente esto requiere pues reuniones al máximo nivel a través del ministerio correspondiente con nuestra confederación, que es lo que queremos.
¿Cuántas personas viven de la hostelería en Madrid?
Bueno, en Madrid, Comunidad de Madrid, tenemos 35.000 locales aproximadamente de hostelería y lo que es más importante, casi un 92% de ellos son de 1 a 5 trabajadores. Es una imagen de un sector muy fragmentado y muy débil en ese sentido, con poca capacidad de solvencia después de lo que venimos arrastrando, ¿no? Para estos locales, el tener que multiplicar su factura por 3 le supone su nómina, que es su beneficio, pues renunciar a ella, ¿no?, o entrar en pérdidas. Y, por supuesto, la viabilidad de la empresa en juego, ¿no?
Claro, estamos hablando de una media de entre 70.000 y 110.000 familias que viven de la hostelería y que en estos momentos están viendo cómo peligra su puesto de trabajo. A esto, decía yo, señora Aparicio, se les va a sumar, como siga la huelga de transporte adelante, el problema de cara a las Navidades del abastecimiento, sobre todo, me imagino que de productos frescos.
Claro, es que este problema de encarecimiento de materias primas por logística ya nos lleva unos cuantos meses, ya pasa el tiempo, pero ya es casi un año, ¿no? Entonces, es una situación sobre todo que hay incertidumbre de cuándo va a acabar. Entendíamos que también es consecuencia de la situación geopolítica que hay en Europa y cuando esto se solucione probablemente vendrá todo mejor dado, ¿no? Pero lo que es claro es que el hostelero, el empresario, también el comerciante, que se han unido a nuestro apagón de esta tarde, la cadena logística, la distribución, también están en las mismas. No ven el día en el que van a poder pagar la luz al precio normal y no tres veces más.
¿Están notando ustedes, por cierto, esa crisis económica que ya empieza a afectarnos a todos en el bolsillo? Digo, el número de clientes, por ejemplo.
Bueno, por lo que nos trasladan nuestros compañeros de comunidades en España, así es, sobre todo ya en las zonas de costa estacionales. En Madrid es verdad que ahora mismo está trabajando más o menos a buen ritmo. Ahora viene la campaña navideña y esperemos que también ayude. Y además creemos que esa es la razón por la que ahora mismo muchos negocios siguen en pie, y es porque al menos están pudiendo trabajar, hay consumo, y por lo menos está pudiendo hacer frente a este tsunami de subida de precios. Pero nuestro temor es, cuando esto empiece a bajar, ¿qué va a ocurrir, no? En ese momento será cuando empecemos con la morosidad, con la contratación menor, con los despidos y con la viabilidad real de las empresas. Esto va a ocurrir, sí.
Bueno, pues hoy en Madrid, que lo sepan todos los oyentes, va a haber un apagado simbólico en la Plaza Mayor a las 7 de la tarde y en la esquina con la calle Ciudad Rodrigo se va a proceder a leer el manifiesto por parte de representantes de las asociaciones de hostelería y comercio. Señor Aparicio, por último, en ese manifiesto van a pedir ustedes algo más.
Bueno, vamos a pedir que se nos escuche, que es la factura de la luz se intente hacer más asequible, sobre todo para las pymes y autónomos de nuestro sector y el comercio también, y que si es posible se empiece a valorar al sector como un sector concreto de consumo energético y por lo tanto con una tarifa, una contratación de potencia y unas condiciones específicas electrointensivas, de consumo electrointensivo.
Pues a ver si ese mensaje llega a quien tiene que llegar. José Antonio Aparicio, presidente de la Hostelería de Madrid. Que tengan ustedes mucha suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Hola, soy Ricky Rubio y quería preguntarte algo importante para todos. ¿Sabes lo que es el diagnóstico de precisión en cáncer de pulmón? No te pierdas la campaña Si mi pulmón hablara en redes sociales de AEACAP y Fundación Ricky Rubio, porque nuestros pulmones tienen mucho que decirnos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Iniciativa, talento, valentía. Semana del Emprendimiento en Onda Madrid.
En esta Semana del Emprendimiento que estamos celebrando en Onda Madrid, hoy vamos a conocer la historia de Fernando Rodríguez. Es un ciudadano venezolano que se ha convertido en el ejemplo de los emprendedores extranjeros que buscan cumplir sus sueños en España. En 2008, recién llegado a Madrid, y desde su casa empezó a realizar productos típicos de la gastronomía venezolana. Poco a poco su fama fue creciendo y grandes marcas se empezaron a interesar por sus productos. Bueno, hoy forma parte de una de las corporaciones más importantes de Venezuela y en su obrador de Rivas Vacia Madrid ya trabajan 300 personas. Con él está nuestra unidad móvil y en la unidad móvil, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, pues teníamos ganas de conocer el proyecto que hoy nos ocupa este espacio. En 2008 llegaban a España Joana y Fernando, venezolanos, y decidían pues abrirse camino en nuestro país, en Madrid, precisamente con lo que ellos conocían, sus productos venezolanos de gastronomía. Fernando Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Sí, empezó esta aventura que después vamos a contarle a los oyentes cómo terminó. Empezó bien y continúa mucho mejor, ¿no? Buenos días.
Sí, buenos días. Nada, sí, empezó muy bien y como tú lo has dicho, continúa mucho mejor y espero que dure muchísimos años más.
¿Qué pasó en 2008? Como decíamos, en vuestro propio hogar.
Sí, en nuestro propio hogar empezamos haciendo productos venezolanos para... había muy poquitos venezolanos en ese momento aquí en España y se nos ocurrió la idea de empezar a hacer productos venezolanos y empezamos en nuestra casa para hacer crecer la cultura y como idea de búsqueda de negocio. Vamos a hacer productos venezolanos, que en España muy poquita gente hace productos venezolanos.
Todo relacionado con la gastronomía. Nos lo contaba Fernando Rodríguez, aquí también está su mujer, Joana Marín. ¿Cómo recuerdas aquello? Tú salías a trabajar y Fernando, junto a su padre, se quedaban investigando en casa.
Sí, tal cual. Yo me acuerdo de llegar a casa y toda la casa olera a leche, a queso, porque bueno, habían estado horas trabajando en eso para obtener el mejor producto que se pudiera, mientras trabajando y llegaba muchas veces a ayudarlos y luego ayudarlos en temas más administrativos o lo que sea, pero bueno, al final fue en un emprendimiento familiar muy bonito que estuvimos pues trabajando mucho de la mano para poder hacer crecer esa empresa pasito a pasito hasta conseguir lo que es hoy.
Decíamos, olía mucho a leche, a queso, porque ese era el principal ingrediente que realizabais, por ejemplo, con los tequeños, ¿no?
Sí, exactamente. Empezamos haciendo queso, no empezamos haciendo tequeño, empezamos haciendo queso típico de Venezuela. Y después cuando empezamos una ONG, nos dio, como empezamos en la casa, no teníamos el capital suficiente para montar una pequeña fábrica y nos fuimos a una ONG de inmigrantes emprendedores y esa ONG nos hizo un business plan, que ese business plan lo presentamos en Aval Madrid. Y en Aval Madrid nos avaló con 25.000 euros y con eso y unos ahorritos que tenía mi suegro también, montamos un pequeño obradorcito y bueno, y ese obradorcito ahora es una empresa transnacional muy grande.
Claro, porque si yo tuviera que presentar hoy a Fernando, diría que es Fernando Rodríguez, director en Europa de Alimentos Polar. Así que me tienes que contar qué pasó entre 2008 y 2019.
Bueno, entre el 2008 y 2019, debido al crecimiento de la comunidad venezolana aquí en España, nosotros crecimos. Nosotros nos dedicamos a hacer un portafolio netamente venezolano y de soluciones alimentarias para venezolanos. Y empezamos a crecer, montando tiendas también en diferentes puntos estratégicos de Madrid. Y nos fue muy, muy bien. Y en el 2019, la mayor empresa de capital de venezolano que está en Venezuela, que es una empresa admirada, que se llama Empresas Polar, se fijó en esta compañía y nos compró a esta empresa familiar, nos compró para ellos crear los pilares para el crecimiento de Empresas Polar a nivel europeo.
Eso, como decíamos, en el 2019, pero es que estamos en el 2022 con 300 personas que forman parte de vuestra plantilla.
Sí, es así. La verdad es que gracias a todo ese auge, como dijo Fernando, y la aceptación que ha tenido los productos dentro del mercado español, nos ha permitido pues crecer muchísimo en ventas, pero esas ventas también se traducen en familias de trabajadores que son los que nos acompañan día a día y bueno, nos hacen llegar realmente a donde estamos ahora.
Bueno, un sueño que me imagino habéis cumplido o estáis cumpliendo.
Estamos cumpliendo y lo que falta. Ahora con Empresas Polar lo que queremos es hacer crecer a nivel de toda España y de toda Europa y hacer llegar esos productos típicos como la harina precocida de maíz para hacer arepas. Que es nuestro producto fundamental o la bandera, y ahora que tenemos productos, la línea Pack Snack On, que son productos congelados como la arepa congelada o el tequeño congelado para llegar a la casa para esos momentos rápidos de consumo inmediato, que es lo que queremos hacer que sea más fácil para el consumidor.
Claro, porque ahora te encargas de dirigir Alimentos Polar aquí en España, en Europa, y también estos productos, gracias a vosotros y esta corporación, están llegando a Asia o Oceanía.
Sí, exactamente, desde aquí mandamos o distribuimos productos para toda Europa, Asia y Oceanía.
Bueno, ahora sí que yo creo que ha llegado el momento de hacerle un homenaje a los tequeños, ¿no? ¿Qué tienen para los venezolanos y qué tiene para los españoles y los madrileños que empiezan a gustar mucho?
Mira, el tequeño es aquí como cuando sale el jamón en las bodas, aquí que todo el mundo va por el jamón. En Venezuela los tequeños son iguales. Cuando sale un tequeño en una fiesta, todo el mundo va por los tequeños. Y bueno, se hizo muy famoso porque era un plato típico para compartir. Es un palito de queso relleno en una masa semihojaldrada que se fríe o se mete en el horno. Entonces te queda un bollito de pan divino con queso adentro, un queso fresco adentro. Y es un para picotear o para comerlo con algo, con alguna cervecita, va muy bien. Y se ha hecho muy famoso en los bares y aquí en España grandes superficies importantes se están vendiendo tequeños y grandes cadenas de alimentación están vendiendo tequeños.
Que salen precisamente de este obrador en el que nos encontramos en Rivas Vacía, Madrid. Aquí además tenéis una tienda, pero hay otras tres distribuidas por Madrid.
Sí, tenemos una pequeña tienda aquí en Rivas, dentro de nuestra planta. Tenemos otra en el Mercado de la Paz, otra en el Barrio de las Tablas y una última más a onda que, bueno, que nos ayudan a llevar esos productos a todo el mundo que los quiera acercarse, probar y comprar.
Y habéis querido innovar. Está el original, el que es de queso. ¿Y qué más productos habéis ido incorporando?
Bueno, en el caso de tequeños hemos incorporado tres sabores más. Está dulces, tenemos el de chocolate o nochola, uno con guayaba y queso, y tenemos otro salado que sería el de pizza, que es con un queso marinado que está muy rico. Tienes que probarlo.
Bueno, pues esta es la historia de Fernando Rodríguez y de Joana Marín, un matrimonio de Venezuela que llegaban en el 2008 con la idea de abrirse paso en nuestro país. Lo hicieron primero en su hogar vendiendo y fabricando esos productos venezolanos y han llegado hasta el 2022 perteneciendo a esta gran corporación Alimentos Polar, representando por lo tanto esos alimentos en España, en Europa, Asia y Oceanía. En la actualidad trabajan más de 300 personas y, como hemos escuchado, tienen, bueno, en la perspectiva seguir creciendo y ofreciendo lo mejor de Venezuela para los madrileños, para los españoles y para todos esos países. Así que un ejemplo, ¿no?, de cómo, si se puede, si se lucha, si también se tiene suerte, se puede conseguir.
Pues claro que sí, con un poquito de esfuerzo, con muchas ganas y poniéndole ilusión, casi todo en esta vida se puede conseguir.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La llamada generación del baby boom comienza a entrar en la edad de jubilación y en las próximas décadas el sistema de pensiones va a tener que soportar una presión sin precedentes. Una de las consecuencias de este reto es que la edad de jubilación sigue retrasándose. El próximo año ya se fija en los 66 años y 4 meses, aunque los expertos recomiendan retrasarla un poquito más. Bueno, nos acompaña ya José Manuel Corrales, que es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Europea. Señor Corrales, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesada, supongo que como casi todos los oyentes, en saber más de cómo va a ir este proceso, porque desde 2019 la edad de jubilación comenzó a incrementarse 2 meses por año con el objetivo de llegar a los 67 en 2027. Vamos ya por los 66 y 4 meses. ¿Va a ser suficiente retrasar la jubilación hasta los 67 o va a haber que seguir retrasándola porque el sistema no va a poder aguantar esta presión?
Yo creo que con estas decisiones sobre el retraso de la edad de jubilación se va a lograr estabilizar el sistema. El sistema de la seguridad social realmente depende, está muy, muy en contacto, muy estrechamente vinculado con el mercado de trabajo. Si el mercado de trabajo en España está bien, es un mercado de trabajo activo, es un mercado de trabajo que está muy potente, al final el sistema de la seguridad social funciona correctamente y puede llegar a tener resultados positivos. La realidad es que el mercado de trabajo en España, a pesar de la crisis que estamos sufriendo, a pesar de la guerra de Ucrania, de la situación de esta inflación, pues está resistiendo muy bien. El mercado de trabajo ha sido capaz en nuestro país de resistir muy bien la pandemia y muy bien la situación de esta inflación, de guerra en Ucrania, de tensionamiento de las relaciones internacionales, y se ha debido fundamentalmente a que se ha abordado desde el diálogo social, primero con los ERTES y luego con la reforma laboral pactada. Y en este sentido, las pensiones siempre van a funcionar y van a funcionar bien si las reformas y las modificaciones legislativas se adoptan mediante acuerdo y no mediante conflicto y no mediante imposición. Y efectivamente, si se va retrasando la edad de jubilación a los 67 años, aunque la edad real de jubilación ahora está situado poco menos de 65 años, porque hay jubilaciones anticipadas, entonces la edad media está aproximadamente en torno a los 65 años, pues creo que eso va a ayudar bastante a resolver los problemas del sistema de la seguridad social. Pero mientras tengamos más de 20 millones de afiliados en la seguridad social, como tenemos ahora mismo, 20.300.000, el sistema de pensiones está garantizado y no tiene por qué haber problemas para el futuro. Eso sí, hay propuestas que pueden servir para mejorar el sistema de la seguridad social y para adaptarlo a las circunstancias cambiantes que se vayan produciendo.
Bueno, una de estas decisiones que se ha tomado, señor Corrales, es, por un lado, penalizar a quienes se jubilen antes de tiempo y, por otro lado, incentivar a quienes decidan seguir trabajando más allá de la edad que les corresponda para la jubilación, que cada uno tendrá que hacer sus cálculos teniendo en cuenta eso, ¿no? Que cada año se retrasa 2 meses, por lo menos hasta 2027.
Sí, es lo que se denomina pues fomentar la jubilación parcial, la jubilación activa y entender que se debe penalizar la jubilación anticipada. Pero claro, tampoco se puede hacer tabla rasa porque no es lo mismo que un profesor de universidad o que un o alguien que trabaja en una oficina se pueda jubilar a los 70 años y pueda alargar su vida laboral hasta los 70 años, que alguien que trabaja en la construcción o en una minería, o en la minería, ¿no? Evidentemente hay profesiones que son muy penosas, que tienen unas dificultades añadidas, que no es fácil que esas actividades profesionales se puedan realizar con más de 65 años. En ese sentido, evidentemente no se puede hacer tabla rasa. Se tiene que tener muy en cuenta cuál es la actividad profesional que se realiza y cuáles son las condiciones de trabajo en las que se está. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de las minas en Reino Unido, en Inglaterra, en el siglo XVIII y XIX, llegó a haber en un momento dado, a principios del siglo XIX, pues una edad media de los mineros que no llegaba a los 35 años. Es decir, la esperanza de vida era de 35 años. Empezaban a trabajar muy pequeños, muy jóvenes, y gracias a las conquistas históricas del movimiento obrero y gracias también a una mejora de las condiciones de trabajo, acabaron ese siglo y comenzaron el siglo siguiente, ya en el siglo XX, con una esperanza de vida que era de 70 años. Habían duplicado la esperanza de vida. ¿Y eso por qué se produce? Pues se produce fundamentalmente porque hay una mejora de las condiciones laborales, y esa mejora de las condiciones laborales y ese medidas preventivas que evitaban accidentes laborales y la siniestralidad laboral permitió pues que esa esperanza de vida creciese mucho. Ahora, cada vez más, la esperanza de vida es mayor y, evidentemente, en algunas actividades se puede prolongar la vida laboral, pero en otras actividades será muy complicado prolongar esa vida laboral. Pero a mí creo que esas alternativas de jubilación parcial y de jubilación activa,
sí,
son alternativas muy inteligentes que además se adaptan a la realidad de cada persona y que pueden ser alternativas muy positivas, porque hay trabajadores que quizás no quieren seguir o continuar trabajando pues las 40 horas semanales, pero sí que están dispuestos a realizar una actividad, si además es bonificada, es premiada, pues durante 10 horas semanales, durante 20 horas semanales, y pueden aprovechar esa capacidad que tienen y ese conocimiento que tienen para desarrollarlo en su actividad laboral. Es decir, que siempre y cuando estas alternativas sean voluntarias, no sea un gravamen contra la salud de las personas, me parece positivo, tanto la jubilación activa como la jubilación parcial.
¿En qué se diferencia una de otra, la jubilación activa de la jubilación parcial?
Bueno, pues la jubilación activa es cuando se prolonga la vida laboral, y la jubilación parcial es cuando esa prolongación de la vida laboral es, como dice la palabra, de una forma parcial, solamente durante un tiempo de la jornada laboral. Hay muchas fórmulas en ese sentido. Incluso hay la posibilidad de que las personas que van a jubilarse puedan pasar a una segunda actividad, una actividad que está en la misma rama en donde ha desarrollado hasta ahora su trabajo, pero pueda realizar una segunda actividad que a lo mejor tiene menos penosidad, tiene menos complicación, pero en donde se pueda aprovechar su conocimiento, su trayectoria, sus habilidades, que además son habilidades que han desarrollado, que se han ido atesorando en toda la trayectoria laboral de una persona. Por eso, en muchas ocasiones, es tan valioso esa experiencia y esa labor de que esas personas puedan extender su actividad laboral más allá de la edad formal de jubilación.
Bueno, decía usted, profesor Corrales, que nuestro sistema de pensiones está garantizado siempre y cuando haya un consenso entre todos los agentes sociales. Sin embargo, parece que hay algunos aspectos en los que no lo hay. Por ejemplo, si hablamos de la subida del 8,5% de las pensiones durante los próximos años, anunciada a principios de octubre por el ministro Escrivá, que ayer volvía a defender el ministro, pues no pone de acuerdo a todo el mundo. Hay quien cree que esa subida para todas las pensiones contributivas, y mirar la renta de quien la recibe, no es realmente un sistema justo.
Bueno, pero es una decisión que no es discrecional del gobierno. Es decir, es la decisión que se toma porque eso está así planteado en la ley y porque eso está así planteado y previsto en el Pacto de Toledo. Y en el Pacto de Toledo, en su momento, todos los agentes sociales y las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo que cuando hubiese un nivel de inflación medio que superase determinadas en determinados límites, pues las pensiones se subiesen acorde con ese incremento de los precios. Es verdad que alguien puede decir, estamos en una situación extraordinaria, a lo mejor no se debería subir tanto las pensiones más altas, pero sinceramente a mí me parece que eso no es un problema. Es verdad que las pensiones van a subir bastante más de lo que están subiendo los salarios en el sector privado, pero también es verdad que los salarios en el sector privado antes o después se debe plantear que no pierdan poder adquisitivo. Es entendible que a lo mejor en este momento es imposible que se puedan subir un 7,2%, pero para mantener la economía, para que la gente pueda consumir, para que la gente pueda reactivar la economía, es fundamental que haya esa subida de los salarios, porque si no se recupera poder adquisitivo, la gente, las familias van a tener menos capacidad de comprar productos y servicios y, por tanto, las empresas van a vender menos productos y servicios y van a tener menos beneficios. Y si las empresas tienen menos beneficios y si las personas tienen menos capacidad de gasto, la economía se resiente. Hay una interrelación entre la capacidad de compra, la capacidad adquisitiva de las familias y la capacidad de producción de las empresas. Por eso, al final, se tendrá que equilibrar y recuperar el poder adquisitivo de las familias que se ha ido perdiendo en esta dinámica de estanflación que estamos padeciendo ahora. Y a mí me parece de justicia que las jubilaciones crezcan y crezcan lo que crecen los precios, porque eso es garantizar que las jubilaciones y las pensiones, que no son las más generosas de Europa, sean pensiones y jubilaciones que tengan un poder adquisitivo importante. Además, hay que tener en cuenta que los pensionistas, sobre todo en la crisis del 2008, fueron en muchos casos quienes sacaron adelante a muchas familias, quienes ayudaron a sus hijos, quienes ayudaron a sus nietos, y que sin esas pensiones hubiera sido muy complicado el salir de la crisis del 2008, aunque todavía estamos teniendo algunas consecuencias.
Todavía coleamos. Sí. Profesor José Manuel Corrales, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. De pensiones tendremos que seguir hablando, porque también el ministro Escrivá ha dejado ahí pendiente la ampliación del periodo de cómputo, pero de esto hablaremos otro día. Muchísimas gracias.